Estás escuchando Radio Vitoria Gao. La mañana informativa en Radio Vitoria con Aratzko Ekoetxea.
Ocho y 37 minutos de la mañana, 13 grados en Vitoria-Gasteiz. Esta mañana recibimos a Aitor Uriarte, director de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco. Señor Uriarte, ¿qué tal? Bienvenido, egunon. Bueno, el Ayuntamiento de Vitoria ha rechazado la petición de un grupo de hosteleros para realizar un macro cotillón aquí en Vitoria, en Jundiz concretamente. ¿Esto es una excepción que ocurran cosas como esta?
A ver, habría que empezar porque una excepción es lo que se quería montar, ¿no? Es muy raro. Yo llevo muchos años de director y creo que he tenido otros dos casos de cotillones en lugares donde no están habilitados para ello, no tienen una licencia, una autorización para ello. Lo que hay que tener en cuenta es que para organizar una cosa de estas extraordinarias hay que hacerlo con mucho tiempo y muy bien, porque no es lo mismo hacerlo en un local que ya está acondicionado para este tipo de cotillones que hacerlo en el local o en este caso, que era unas carpas y así, que no es habitual. Entonces se necesita mucho tiempo y lo que no se puede andar a pocas fechas mal y corriendo. Nosotros como dirección sí que hubiéramos entrado en el procedimiento, porque hay una parte del procedimiento en estos casos que el ayuntamiento nos tiene que enviar toda la documentación, nosotros la analizamos y hacemos un informe preceptivo que con las anotaciones que hacemos nosotros condiciona y es vinculante en la autorización. Y nosotros en este asunto todavía ni habíamos recibido.
No llegó ni siquiera a su dirección. Pues
sé lo que sé, pues por vosotros y algún otro medio de comunicación, pero nada más.
Habla de hacer las cosas bien y con tiempo. No sé cuál es el plazo necesario para dar el visto bueno y tramitar todos los expedientes y todos los permisos en un evento como este.
Eso depende también del organizador. Los plazos, en principio, son de 10 días. Pero nosotros, por ejemplo, en esa tramitación, el gobierno tiene 30 días para hacer su informe. O sea, si está todo bien, va a salir muy fácil. Uh-huh. Pero a nada que haya algunos incumplimientos, algunos datos que no nos cuadran, pues se hacen requerimientos, se discute con el organizador. Pues eso lleva sus días y no se puede andar a principios de diciembre intentando organizar algo para final de año. Entonces, la recomendación es que cuando tienes un proyecto de esta envergadura, tienes que empezar con muchos meses de adelanto, porque hay que hacer planos, informes de bomberos, del nuestro, de seguridad. Es mucha gente que está involucrada para andar a última hora.
Claro, en este caso se hablan de 12 días de margen para pedir un permiso. Sí, es escasísimo por lo que me está diciendo.
Es escasísimo, sí.
Uh-huh. Si un año una empresa, un local no cumple con la normativa y se le rechaza o no se le da ese permiso, ¿al año siguiente lo vuelve a pedir? ¿Se está más vigilante o no especialmente?
No especialmente, se estaría igual. Uh-huh. También es verdad que todos conocemos quiénes son buenos organizadores y malos organizadores, ¿no? Entonces, pero vamos, no se va a mirar lo mismo. Uh-huh. Y si presentan la documentación bien ya de saque, por decirlo de alguna manera, pues se les da la autorización en tiempo razonable.
Su dirección entra a valorar y a dar los permisos cuando esos ratios, esos foros son superiores a 700 personas. De cara a esta Nochevieja, no sé si hay muchos locales en Vitoria que han necesitado del visto bueno de la Dirección de Juegos y Espectáculos.
No, porque no ha habido ninguna solicitud en un local que no tenga una habilitación. Dos casos que va a haber son en dos discotecas de Vitoria que tienen ya aforo de más de 700, y lo que ha hecho en la unidad de juego y espectáculos en la propia dirección es hacer una inspección preventiva. Nosotros en todos los locales de más de 700 se hace una inspección obligatoria anual, que es la que llamamos inspección de local, que es en vacío, y ver que cumple todos los requisitos que tiene que tener, y luego se hacen diferentes inspecciones de actividad, que es cuando ya está en funcionamiento estos locales. Pero en fechas señaladas como carnavales, Halloween o navidades, pues se hacen unas campañas de prevención en la cual nos aplicamos más en que todo funcione bien, porque son fechas en las que va mucha gente,
¿no? Entiendo que la Ertzaintza también está vigilante, por ejemplo, la entrada de menores en estos locales, en estos días en especial.
Sí, una de las cosas que se vigila son los menores, aunque también es verdad, en las discotecas que nosotros vigilamos, datos todavía en el año 2022 no tenemos cerrado, pero pueden ser dos casos, y en el 2021 hubo tres casos de menores en discotecas, que no es un incumplimiento generalizado, uh-huh. Y es en las que de más de 700 en grandes discotecas.
Al margen de esa inspección preventiva de la que me hablaba, a lo largo del día de mañana o de la noche de mañana, ¿en qué más está atento el departamento?
Bien, pues ahí se hace la preventiva. Luego otra de actividad o otras de actividad, porque vamos a tener equipos de la unidad de juego en los tres territorios, uh-huh. Irán haciendo diferentes inspecciones. Y luego, al final de la fiesta, se hace la inspección de cierre, para ver si el local determinado ha cerrado a la hora que tenía que cerrar, cuál ha sido todo el desarrollo, y ahí pues que no se incumplen los horarios, y eso ya son las tres fases, por decirlo de alguna manera, que va a hacer la unidad de juego y espectáculos.
No sé si la Ertzaintza va a estar vigilante en estos días ante el repunte de casos y de menores con armas blancas. No sé, ya sé que no es su departamento exactamente, pero no sé si está en conversaciones con la Ertzaintza y sabe si va a estar vigilante respecto a esta cuestión.
No, yo en este caso no he hablado ni yo con estos, pero vamos, estarán vigilantes como siempre están vigilantes. Uh-huh. Estos días sí que hay un mayor celo, por decirlo de alguna manera, y estar más vigilantes en que no haya incidentes en las calles, ¿no?
Son las primeras Nocheviejas sin restricciones, por lo tanto los cotillones a pleno rendimiento desde 2019. No sé si han tenido que actualizar los protocolos o qué previsiones manejan para estos días, dado que los últimos dos años han sido atípicos.
Vamos a tratarlo igual que se trató en el 2019. No hay, porque lo que hacemos es extremar al máximo el que no se produzcan incidentes. Sí que me imagino que mucha gente pues va a coger este fin de año con más ganas, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Pero lo que hay que transmitir a la ciudadanía es que para disfrutar uno tenemos que disfrutar todos, ¿no? Tiene que haber una especie de compartir pues la alegría, ¿no? Y que no merece la pena ni pues ir ni con armas blancas ni teniendo broncas, así no disfrutas, desde luego.
Uh-huh. Usted es responsable, como decíamos, de juegos y espectáculos. La Ertzaintza realiza controles. De hecho, la unidad de juegos y espectáculos lleva a cabo unas 4.000 inspecciones todos los años. Entiendo que es en salones de juego, pero también en bares donde hay máquinas tragaperras, máquinas relacionadas con el juego. Es en torno a 4.000 aproximadamente.
Sí, hay varía. Pues con la pandemia bajamos un montón, porque claro, los locales estaban cerrados, pero suele ser 4.000, 4.500. Este año, igual como ha habido unas campañas especiales, igual podemos superar esos 4.500, pero a grandes cifras, donde más se mira es en locales de juego, que son unas 1.000 inspecciones, y en locales de juego es desde casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas. Y luego en máquinas que hay en los bares, pues todos los años en el argot nuestro se abren unas 1.500 máquinas, que es el abrir es comprobar los contadores, que todo funcione bien, que no haya, que los tiempos de cada jugada sean el que tiene que ser, pues estas cosas.
No sé cuántas personas tienen ahora mismo prohibida la entrada a salones de juego precisamente por su adicción.
Bueno, la prohibición es para todo el juego. Y ya hay En los registros nuestros, porque tenemos el registro estatal y el registro vasco, uh-huh, que nosotros todos los días lo comunicamos a los, lo ponemos a disposición de los locales de juego para que comprueben si una persona puede entrar o no puede entrar a un local de juego. Y ahí estamos en unos 1.400, la suma total de los dos registros, más o menos. Una de las cosas que hay que decir, que no es que haya 1.400 ludópatas, sino al registro de prohibidos o autoprohibidos se puede apuntar toda aquella persona que por diferentes motivos ideológicos, porque tiene un familiar con problemas con el juego, porque él tiene el problema con el juego, porque es un amigo tiene un problema con el juego. Hay a veces que también se hacen una serie de cortafuegos alrededor de estas personas para que no puedan acceder al juego, ¿no? Entonces no es la mayoría, son que tienen problemas con el juego, pero luego también hay una serie de colectivos que están ahí por diferentes motivos.
¿Es efectiva esta medida de la autoprohibición o de la prohibición?
Sí, es muy efectiva. El hecho de que tú tienes algo al alcance de la mano y no puedas acceder a ello, pues al final te quita de intentar jugar en este caso, ¿no?
¿Cómo se controla? ¿Cómo lo controlan los salones de juego, los casinos?
Los salones de juego, y esto es a partir del 16 de noviembre, tienen todos los casinos en todos los locales de juego, en la entrada de los locales, unos sistemas.
Un control de accesos, ¿no?
Sí, un control de acceso que hay como 8 o 9 que hemos homologado, y ahí lo que te comprueba el control de acceso es primero con el DNI o el pasaporte. Si eres menor o mayor de edad, eso se ve por la fecha de nacimiento, y luego si estás en el registro de prohibidos o autoprohibidos. Si no estás en un sitio y eres mayor de edad, pues puedes acceder libremente. Si una de las dos cosas no es válido, uh-huh, pues no te deja entrar.
¿Todos los locales ya de nuestro país
están todos
al día con la instalación del control de accesos?
Uh-huh. Además, ahí se ha hecho un gran esfuerzo, tanto por la administración, porque fueron unos días muy claves, finales de octubre, principios de noviembre, como por el propio sector del juego, que también han tenido que instalar un montón de sus sistemas, y luego que esos sistemas fuesen adecuados con accesibilidad, con la distribución del local y todo, ¿no?
Uh-huh. Estas son medidas que se contemplan en ese reglamento de juego de Euskadi, uh-huh, que está en vigor desde febrero, que incluía, ¿no?, restricciones en cuanto al, uh-huh, número de locales, distancia entre ellos, distancia con respecto a los centros educativos, también la publicidad. 10 meses después, ¿se están cumpliendo las expectativas de este reglamento?
Se están cumpliendo, pero a mí me hubiera gustado que se hubieran cumplido más todavía, ¿no?
¿En qué no se está cumpliendo? ¿En qué le hubiera gustado que se cumpliese más?
Por ejemplo, locales de apuestas puros, porque hay locales de apuestas que son salones habilitados para apuestas, pero en los locales de apuestas específicos ahí se han reducido ya 2 locales y hay un tercero que está cerrado, pero todavía no lo han dado de baja, pero se va a dar de baja. Pues ahí hay una merma considerable. Luego, salones que estaban habilitados como casas de apuestas, también se han dado de baja, no sé la cifra concreta, pero 8 o 10. Uh-huh. O sea, eso ha ido disminuyendo. Números de permisos en hostelería, de máquinas y tal, también se ha reducido bastante. Luego, lo que no se ha reducido es en locales de juego. Locales de juego, o salones de juego, mejor dicho, estaban en 209, tienen que bajar a 170, pero tiene que ser el propio sector el que, uh-huh, que rebaje, y de momento no han rebajado. Creemos que con las medidas estas de los controles de acceso, que el sector del juego privado también ha ido perdiendo ingresos, pues va a llevar a que una serie de locales sean inviables económicamente. Porque también, como les tenemos prohibido hasta que no se consigan los 170 locales de umbral, no pueden trasladarse. Entonces están de alguna manera condenados, ¿no? y luego una vez que se consiga ese umbral o por debajo de ese umbral, ya el acceso a un nuevo local no puede ser quien llega el primero a la oficina a solicitar un local, sino que es por concurso público. La administración sacaríamos, pues hace falta 5 locales, pues esos 5 locales se sacaría un concurso público y ganaría pues las 5 empresas que mejor presentaran las ofertas, ¿no?
Tenía aquí yo el dato de que conllevaba el reglamento el cierre de 39 salones de juego,
sí.
Por lo tanto, ¿estamos hablando de prácticamente la mitad?
No, de 209 tienen que bajar a 170.
Ajá, 39 salones que tienen que cerrar.
Sí, pero vamos, es el propio sector el que lo tiene que cerrar.
El nuevo decreto también decía que solo puede haber uno por cada 10.000 habitantes. ¿Se cumple actualmente ese ratio?
A ver, no es exactamente así. Sale el ratio de locales. Somos 2.100.000 personas en este país y saldría con los cálculos aquellos, saldrían si 208, 212 por ahí, y saldría más o menos en ese ratio. Pero no quiere decir que tenga que ser así. Porque en Vitoria, que somos 270.000 o... pues dirías, pues le corresponde en 27. No, porque al ser de, hay que tener en cuenta, al ser una capital, pues igual las sinergias que hay pueden demandar más juego. Y te vas a otra población de 40.000 habitantes, igual tienen solo 2 locales y podrían tener 4. No es eso el cómo se redistribuye. Lo que sí se redistribuye y van a tener que los nuevos van a tener que respetar son las distancias entre los propios locales de juego y los locales y centros educativos.
Hablamos también de la distancia con respecto a los centros educativos o la distancia entre ellos. Se hablaba de 150 metros. Con la información que tienen ahora, después de todo este tiempo, ¿creen que es suficiente esa distancia?
Sí, porque la herramienta mejor, más que la distancia, es los controles de acceso. Si ya no puedes entrar... Todos conocemos cantidad de locales que está prohibido el acceso a menores de 18 años y por eso están distribuidos pues donde el operador o el empresario cree más óptimo. Yo creo que es más importante los controles de acceso y se están llevando muy bien. Además, tenemos de las cifras que nos llegan, los errores son mínimos. Entonces, creo que eso es mucho más efectivo que poner distancias. Porque las distancias, según cómo sean los trayectos para ir a un centro educativo, puede ser que un sitio que no pasan para ir al centro educativo pase muy poca gente y está cerca, y otro que está más lejos es por donde pasa todo el mundo, ¿no? Entonces, la distancia no es un elemento que puede servir, pero no es un elemento que sea el mejor.
Este año el Gobierno Vasco ha publicado una guía para la detección temprana y prevención del juego de riesgo. La mayor parte de la población no tiene ningún problema, pero hay entre un 0,5 y un 2,2% de la ciudadanía vasca con conductas de riesgo. No sé si la situación es más preocupante después de la pandemia.
No, es similar. No, este es un aspecto que poco se ha movido, incluso... Ahora parece que está creciendo algo más el juego privado, pero el que ha crecido de forma importante ha sido el juego público. Entonces, yo creo que en la suma total son cifras similares.
En cuanto a la publicidad, y estos días la hemos visto con la Lotería de Navidad, nos toca también la del Niño, es un punto que toca también este reglamento de juego de Euskadi. ¿Ha habido alguna denuncia por incumplimiento de este reglamento en torno a la publicidad?
No. A ver, y nosotros ya en el 2016 fuimos pioneros en poner trabas a la publicidad en el juego. Y ahora con la modificación que hemos hecho en el 2022, hemos aumentado esas prohibiciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, prácticamente lo que es nuestra competencia, el juego presencial privado, casi no pueden hacer nada fuera de sus establecimientos, ¿no? Entonces, tampoco hemos tenido denuncias.
Estábamos hablando y comenzamos la conversación hablando de Nochevieja. Mañana se va a mantener la prohibición de cohetes y fuegos artificiales.
Eso a mí no me... A nosotros, como dirección de juego, nos corresponde autorizar y vigilar aquellos espectáculos pirotécnicos que tengan más de 10 kilos de masa, vamos, de pólvora.
Y eso no se prevé a
eso
largo
no se prevé,
de,
porque
de estos
al final
días.
Todos estos días pues puede haber algún evento pirotécnico, pero suelen ser menores. Y lo que hay mucho es que hay que tener mucho cuidado, es elementos pirotécnicos como petardos, bengalas, que se usan de forma privada, ¿no? Y ese, yo sé, hay que pedir que se extremen las condiciones en cómo se utilizan estos artilugios.
Bueno, ¿no? Después de Nochevieja llegará la cabalgata de Reyes y el concierto de Ertzainak aquí en Vitoria-Gasteiz. No sé cuál es la labor de su departamento en este concierto en el que se esperan muchísimas personas.
Sí, a ver, nosotros como hemos entrado, como hemos comentado al principio, con el otro macrofiesta, en este concierto entraremos, que ya nos han enviado la documentación de cómo se va a organizar. Nosotros ahora estamos analizando ese documento y si no es hoy, será el lunes o martes, ya estará nuestro informe y por lo que me dicen.
Aquí sí se están cumpliendo las
medidas. Sí, aquí se está cumpliendo todo,
¿Y qué medidas de control van a tener?
Nosotros analizamos que los sistemas eléctricos estén bien, que los sistemas de protección contra incendios esté bien, que el aforo se haya calculado bien, cómo va a ser la venta de entradas y cómo se va a controlar la admisión, las evacuaciones, cómo las tienen diseñadas y si son óptimas para la gente que va a albergar dentro. Si tiene el plan de autoprotección es correcto y lo conoce el personal o lo va a conocer el personal. Esas historias.
Aitor Uriarte, director de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que acabe bien el año y que tenga un buen día.
Lo mismo para vosotros.